Apocalipsis capítulo 5, y si Dios lo permite, vamos a empezar en nuestro texto con el versículo 6, Apocalipsis capítulo 5, la dignidad de Cristo por su obra redentora debe incitarte a adorarle. La dignidad de Cristo por su obra redentora debe incitarte a adorarle. ¿Qué es lo que te asombra? ¿Qué te asombra? El otro día vi a unos jóvenes, unos chicos que estaban observando los coches mientras pasaban y hacen sus comentarios, ¿no? Veían los coches, a los autos pasar, los vehículos, y están enumerando diferentes detalles de ellos y cuando pasaba el último modelo decían, ¡wow! ¡Mira! O en algunos casos son músicos, ¿no? La música te puede asombrar. Ver un pianista profesional mover los dedos que casi ni siquiera los puedes ver y te asombra de la rapidez y de la precisión. O puede ser un deportista. El otro día estábamos viendo un documental sobre el mejor montañero de deportes de montaña de la historia, o por lo menos así le estaban calificando. Y este hombre, aun cuando se había roto una pierna, estaba corriendo como 30 kilómetros al día. Justamente cuando el médico por fin, porque en teoría debería estar recuperándose, pero cuando el médico le dijo, oye, ahora puedes empezar a correr un poquito, el hombre ya estaba corriendo 30 kilómetros al día y estaba escalando montañas y estaba haciendo de todo. Y a veces te asombra, ¿no? ¿Qué es lo que te asombra? Hay tantas cosas en esta creación, ¿no? Si ves los copos de nieve en las condiciones perfectas, cuando caen y se ven todos los detalles, eso te asombra. Cuando ves el amanecer o la puesta del sol o ves diferentes detalles de la creación, hay tantas cosas que nos pueden asombrar. Pero aquí en el capítulo 5 de Apocalipsis vemos como los seres celestiales, específicamente el texto que estamos considerando ahí empezando en versículo 6, pero en el capítulo 5 vemos como los seres celestiales, y aún cuando termina el capítulo, toda la creación está asombrada de la dignidad del Cordero, de la dignidad de Jesucristo. Ahora, en el capítulo 4 han estado adorando a Dios por su creación, pero en el capítulo 5 vemos cómo empieza y hay un libro, nos dice en versículo 1, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera sellado con siete sellos, ¿no? Ahí está Dios sentado en el trono y en su mano tiene un pergamino, ¿no? Tiene un libro. Y en versículo 2 dice, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y en versículo 3 dice, ninguno, ¿no? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y es que la dignidad de Cristo es inigualable, por eso hay que adorarle. Pero entonces aquí en versículo 6 vemos como el apóstol Juan mira, y hay que entender, ¿qué es lo que acaban de describir? Acaba de decir el anciano en versículo 5, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Pero en versículo 6, cuando él mira, ¿qué es lo que ve? Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces ahí en versículo 6, cuando el apóstol Juan, él mira, en vez de ver a un león, lo que ve es a un cordero. No, está buscando un león fuerte, no, el Mesías guerrero de la raíz de David. Pero ve un cordero inmolado. Y entonces vemos ese contraste tan grande, ¿no?, entre lo que acaba de escuchar y lo que ve. Él escucha sobre un león triunfante y ve un cordero sacrificado. Está combinando ahí la mansedumbre de un cordero con la majestad de un león. Y lo que Juan ve es a Jesucristo como un cordero inmolado. Él es el único quien es digno de abrir el libro y de aún mirarlo y de aún abrir sus siete sellos. Es que el cordero es Cristo glorificado, sentado en el trono y victorioso sobre todos sus oponentes. Él, el cordero, ya no es una víctima, sino que es una figura poderosa y sabia. El sacrificio de Cristo lleva a su poder, ¿no? Primero viene el sufrimiento, primero viene la cruz, y luego su exaltación. Es que el plan de Dios es diferente a la expectativa del hombre, ¿no? Por eso los judíos en el tiempo de Jesús les era difícil creer que Jesús era el Mesías, porque ellos esperaban un Mesías victorioso, un Mesías rey que destruiría a todos sus oponentes, a todos los enemigos del pueblo de Dios. Pero vemos la obra de Cristo, su obra redentora, y por su obra redentora, Él es digno. Y por ello aquí vemos que Juan ve al cordero en el lugar de máximo honor. Está en el centro del trono celestial y rodeado de seres celestiales en adoración. Si notáis, aquí en versículo 6, esto es Apocalipsis 5, 6, y miré y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. Ahora, hay diferentes opiniones, algunos debaten en cuanto al lugar, dónde exactamente se encuentra. Algunos simplemente dicen, mira, los detalles no importan. Solo está diciendo que él está en medio de ese grupo que rodea el trono. Otros simplemente lo que dicen es que enfatiza el lugar, no enfatiza el lugar, sino su poder. O sea, que él es el que dirige estos seres celestiales. Él es el que tiene la autoridad. Otros dicen que está mencionando cuando dice bien medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos. Entonces lo que hacen es introducir o piensan que el cordero está entre esos cuatro seres vivientes y los ancianos. Y eso dicen que explica por qué él tiene que luego venir en versículo 7 para tomar el libro. Pero lo que hay que recordar es que en Apocalipsis y en otros textos nos dice que Cristo ya está sentado en el trono. Como en Apocalipsis 3:21, cuando dice la última frase, me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, la interpretación más probable es que el Cordero está en pie en el centro de todos los seres angelicales. Él es la pieza central de todo, porque el trono está en el centro. Él está sentado en el trono, ahí es donde él está. Está con Dios Padre, porque el Cordero también es Dios. Y entonces, él está en el centro, y luego los seres vivientes que le rodean, y luego están los ancianos. Y es porque Cristo ya está sentado en el trono. Él está en medio del trono. Por eso aquí nos dice, y vi en medio del trono, ¿no? ¿A quién? Luego dice que estaba en pie un cordero como inmolado, porque Cristo está sentado a la diestra de Dios. Como en Hechos 7, versículo 56, si recordáis, cuando están apedreando a Esteban, estos Hechos 7, 56, Esteban dice, he aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre, que es un título mesiánico, refiriéndose a Jesucristo exaltado, el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Eso es Hechos 7, 56. O en el apóstol Pablo, en Romanos 8, versículo 34, cuando dice, ¿quién es el que nos condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Eso es Romanos 8:34. O en Hebreos 10:12. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces, él está con Dios en el trono. Está sentado en el trono. Él está a la diestra de Dios, compartiendo el trono con Dios Padre. Y entonces, cuando menciona el versículo 7, y vino, simplemente describe su movimiento desde la diestra de Dios a una posición donde pueda recibir el libro. Y aquí menciona a este cordero. Y es la primera vez que aquí en Apocalipsis usa el término cordero, aunque la palabra cordero luego domina el resto del libro, porque lo menciona 29 veces en Apocalipsis. Y lo que hay que notar es que el cordero es un gobernador poderoso, es el juez, él es el cordero de Dios, lo cual aún en Isaías 53, versículo 7, refiriéndose al siervo de Yahweh, le dice que va a ser como un cordero, como cordero fue llevado al matadero, ¿no? Y presentando este sacrificio, este cordero que da su vida. O aún en Juan 1:29, cuando Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es Juan capítulo 1, versículo 29. Pero esta idea de cordero viene de aún de Éxodo. Si recordáis el cordero de Pascua en Éxodo capítulo 12, cuando Dios va a, en esa última plaga, va a destruir a todo primogénito. Y entonces en Éxodo 12, del 5 al 7, nos dice, el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y saltando al versículo 12, esto es Éxodo 12, ahora versículo 12, Dios dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo, Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Éxodo, eso es Éxodo 12, he leído del versículo 5 al 7 y luego del 12 al 13. Pero vamos a ese cordero de Pascua, ¿no? La sangre hace diferencia entre aquellos que son de fe y aquellos que no. Los que son de fe sacrifican este cordero de la manera que Dios lo ha determinado y pintan el dintel de la puerta, y entonces cuando pasa el ángel de Yahweh, entonces ve la sangre y pasa de largo, ¿no? Porque han sido librados por su fe. Lo interesante es que Jesucristo fue crucificado en la preparación de la Pascua, cuando estaban a punto de celebrar esa fiesta. Ahí en Juan 19 lo menciona, cuando dicen, en la preparación de la Pascua, esto es Juan 19, versículo 14, y ellos le quieren crucificar, están diciendo, ¡fuera! ¡Fuera, crucifícale! Y entonces vemos cómo Pilato le entregó para que fuese crucificado. Eso es Juan 19, y el texto ahí del versículo 14 al 16. Y aquí nos presenta un cordero, ¿no? Ahí vemos un poco del trasfondo de esta imagen de un cordero que es inmolado, que es sacrificado, que muere. Y aquí nos dice, estaba en pie un cordero como inmolado. O sea, esta figura de cordero tiene marcas de que ha sido sacrificado, pero está vivo, está de pie y se mantiene fuerte. Y es porque las heridas de muerte permanecen sobre el cuerpo. Las marcas del sacrificio del cordero no eran solo una apariencia, sino que era una realidad. O sea, el cordero había sido sacrificado. Porque nos lo presenta el versículo 9, cuando nos dice la mitad del versículo, porque tú fuiste inmolado. O en versículo 12, esto es Apocalipsis 5, 12, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. Entonces, él realmente fue sacrificado. Y esa idea de cordero inmolado tiene la idea de una muerte de sacrificio. Por eso nos lo presenta ahí, en versículo 9, cuando dice, con tu sangre nos has redimido para Dios. Entonces, la sangre de este cordero nos redime, redime a aquellos que se apropian de ella por la fe. Y sus marcas de muerte no debilitan, no le debilitan porque resucitó con poder. Es que la atención aquí en el sacrificio de Cristo es necesaria porque su triunfo le cualifica para tomar el libro y para abrir sus sellos. Y por ello continúa aquí describiendo al cordero, esto es en versículo 6, cuando dice que tenía siete cuernos y siete ojos, y luego describe, dice, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces, primero, menciona estos siete cuernos. Ahora, en el Antiguo Testamento, un símbolo común era el cuerno, significaba poder y autoridad. Entonces, aquí está mostrando la abundancia de su poder, que es el cordero, es todopoderoso. Y luego dice, y siete ojos, lo cual muestran que puede ver, ¿no? Muestran su omnisciencia. Muestran que nada escapa su observación. Hay conexión con Zacarías, Zacarías 4, versículo 10, donde menciona, estos siete son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Eso es Zacarías 4, versículo 10. Pero al mencionar estos siete ojos y luego decir, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra, representan al Espíritu Santo. Como nos dice Isaías 11, versículo 2, donde vemos diferentes descripciones del Espíritu Santo, cuando dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces aquí está mencionando al Espíritu Santo. Lo cual muestra una relación, una conexión en la Trinidad, ¿no? Porque aquí tenemos al Cordero, que sabemos que es Jesús de Nazaret. Él es el Hijo de Dios, ¿no? La segunda persona de la Trinidad. Y tenemos al Espíritu Santo, ahí también, que es, nos dice, enviados por toda la tierra. Entonces, Cristo envía al Espíritu Santo para saber lo que ocurre por toda la tierra. El Espíritu lleva a cabo el plan de Dios en todo el mundo. Nos recuerda a Juan 15, versículo 26, cuando nos dice en Juan 15, 26, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Eso es Juan 15, versículo 26. Entonces, cuando consideras eso, aquí tenemos, sentado en el trono, en capítulo 4 nos menciona a Dios Padre, aquí en el capítulo 5 tenemos al Hijo y también al Espíritu Santo, o sea, tenemos la Trinidad junta ahí en el trono, gobernando con autoridad. Y es que la dignidad de Cristo por su obra redentora debe incitarte a adorarle. Ahora, ya ha enfatizado en versículo 2 ese desafío, ¿no? En versículo 2 dice, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y no se puede encontrar a nadie. Y entonces aquí vemos una acción dramática aquí en versículo 7, porque dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. O sea, el Cordero es digno. Él sí puede tomar el libro. Él sí puede leer su contenido. Él sí puede abrir sus sellos. Y es que el Cordero, que está sentado a la diestra del Padre, se posiciona en un lugar para tomar el libro. Y esta escena confirma su dignidad. Confirma la posición que él ya tiene, porque él ya ha obtenido la victoria. Y el que está sentado en el trono autoriza al Cordero a tomar el libro y abrirlo. Y por ende, autoriza ejecutar su plan de redimir al mundo. O sea, el Cordero es el que inicia y controla los eventos escritos aquí en el libro de Apocalipsis. El Cordero es el único digno y es el único digno por su muerte y por su resurrección victoriosa. Él ha obtenido redención por su sacrificio. Y por ello, aquí resalta su dignidad, de que Él es el único que puede recibir el libro, y por eso al recibirlo demuestra que Él es digno, Él es el único digno. Y por ello, en versículo 8, después de repetir las palabras clave del versículo 7, porque en versículo 7 dice, y vino y tomó el libro, versículo 8 dice, y cuando hubo tomado el libro, ¿qué es lo que ocurre? Esa entrega del libro provoca inmensa adoración. Y Juan ve la adoración celestial celebrando su sacrificio redentor y demuestra su satisfacción de la dignidad de Cristo, porque anteriormente no se había encontrado a nadie. Pero Cristo, Él sí es digno. Él ha obtenido la victoria. Y cuando el Cordero toma el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postran en adoración. Y eso es muy importante, porque solo es apropiado adorar a Dios. Aun cuando el apóstol Juan, en dos ocasiones aquí en Apocalipsis, él se postra a los pies de un ángel, el ángel le dice, como en Apocalipsis 19:10, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. Y luego dice, adora a Dios. O en Apocalipsis 22, del 8 al 9, dice, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. y luego dice, adora a Dios. Entonces, los ángeles no reciben adoración. O sea, ¿quién es digno de adoración? Es Dios. Entonces, al adorar a Dios, al adorar al Cordero, demuestra que Él es Dios. Reconocen la deidad del Cordero, y lo que hay que notar es que le adoran de la misma manera que adoran al que está sentado en el trono, en capítulo 4. Porque en capítulo 4, versículo 10, dice, y los 24 ancianos se postraron delante del que estaba sentado en el trono, y adoraron al que vive por los siglos, y echan sus coronas delante del trono, y entonces le empiezan a adorar. Y aquí vemos ese mismo patrón. Aquí, cuando dice en versículo 8, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Ahí se están postrando, le están reconociendo como Dios. Y al tomar el libro, Él inicia el proceso de llevar su contenido a la realidad, lo cual eventualmente introducirá el reino prometido y eliminará toda oposición. Continúa describiendo aquí la escena cuando dice, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ahora aquí, realmente, de acuerdo al contexto y las funciones, realmente aplica a los ancianos por su función sacerdotal. Aunque sí es posible que incluya a los seres vivientes, aunque por la descripción de los detalles no parece apropiado, porque no tienen la misma función sacerdotal que tienen los ancianos. Pero aquí vemos que ellos, nos menciona, todos tenían arpas, lo cual se asocia con los salmos del Antiguo Testamento. Es un instrumento que se usaba mucho y que refleja gozo. Y constantemente el salmista está deseando alabar a Dios con un instrumento, y en especial con el arpa. Como en Salmo 71, versículo 22, dice, ¡oh Dios mío, tu verdad cantaré a ti en el arpa! ¡Oh Santo de Israel! O en Salmo 92, versículo 3, dice, en tono suave con el arpa, ¿no? Reflejando esa adoración que es mucho mejor cuando usas un instrumento, ¿no? Usando el arpa. Pero también aquí menciona, en Apocalipsis 5, versículo 8, menciona copas de oro llenas de incienso. Y estas copas de oro, para ofrecer incienso, serían recipientes de una boca ancha, ¿no? Sería como una especie de bol, una especie de plato. Y aquí nos dice que son las oraciones de los santos. Es interesante porque el salmista, en Salmo 141, versículo 2, dice, suba mi oración delante de ti como el incienso. Eso es Salmo 141, versículo 2. O aún cuando Zacarías, ahí en el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 1, versículo 10, él entra para ofrecer el incienso y está el pueblo, todo el pueblo estaba fuera orando, ¿no? Hay esa conexión entre el incienso y la oración. Y aún en Apocalipsis, capítulo 8, versículo 4, menciona otra vez este incienso y dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Entonces esa idea de que sube el humo del incienso mientras está quemando, es como que suben las oraciones para que Dios las reciba. Ahora, esa idea del incienso, el presentar o el quemar incienso, eso le corresponde a los sacerdotes. Ahora, en el Antiguo Testamento, nos dice en Primero de Crónicas 23, versículo 13, dice que Aarón fue apartado para ser dedicado a las cosas más santas, él y sus hijos para siempre, para que quemasen incienso delante de Jehová, y le ministrasen, y bendijesen en su nombre para siempre. Eso es Primera de Crónicas 23, 13. Cuando un rey lo intenta hacer por su orgullo, cuando nos dice que cuando era fuerte su corazón se enalteció para su ruina. Dice, porque se rebeló contra Jehová, su Dios. Está hablando de Uzías, que él entra en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entonces entran los sacerdotes detrás de él y se pusieron, versículo 18, esto es segundo de Crónicas 26, 18, se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Y entonces vemos que Dios le dio lepra en ese caso. Eso es en 2 Crónicas 26, del 16 al 19. Porque solo los sacerdotes, ¿no? Vemos esa función sacerdotal que tienen de quemar el incienso. Y eso es lo que vemos aquí, en Apocalipsis 5, versículo 8. Entonces, tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ahora, ¿qué clase de oración? ¿Qué clase de oración se está mencionando aquí? ¿Son peticiones generales de los santos? ¿O son peticiones específicas del tiempo de la prueba futura? Porque hay que recordar, para este tiempo, los creyentes han sido arrebatados. Han sido arrebatados al cielo. Entonces, ellos serían más propensos en adorar que en orar. Entonces, ¿son peticiones generales o son peticiones específicas? Y es que oraciones que piden la venida del reino de Dios, ¿no? Porque eso es lo que se desea en estos últimos tiempos de los cuales nos describe el Apocalipsis, como en Mateo 6, versículo 10, en esa oración que Jesús enseñó a sus discípulos, cuando dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, ¿no? Eso es lo que se desea, eso es Mateo 6, 10, o aún las oraciones que desean el juicio sobre los malvados, como similar a los mártires, ahí en Apocalipsis capítulo 6, del 9 al 10, nos menciona a estos mártires que presentan una petición. Y nos dice, versículo 10, clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Nos están presentando esa petición. Entonces, lo más probable es que sean estas peticiones, ¿no? En tiempo de la prueba futura, deseando la venida del reino de Dios, deseando juicio sobre los malvados, deseando vindicación. Porque también otra pregunta que hay que hacer es, ¿quiénes son estos santos? ¿Quiénes son los que están orando de esta manera? ¿Todos los creyentes de todas las edades? Pero como ya mencioné, están con Cristo, ¿no? Entonces su atención está más en adoración que en peticiones específicas. Han sido arrebatados, como nos menciona 1 Tesalonicenses 4, del 15 al 17. Entonces lo más probable es que sean los creyentes que han sido parte del periodo de tribulación, que no fueron arrebatados porque no habían aún creído. Y entonces nos dice en Apocalipsis 6, del 9 al 10, que acabo de leer el versículo 10, pero dice, cuando abrió el quinto sello y vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? No, están pidiendo vindicación, están pidiendo justicia. Entonces aquí vemos estas oraciones de los santos. Y en versículo 9 nos dice, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y aquí están adorando al Cordero porque Él es el único que cualifica. Y Él cualifica por su sacrificio redentor. Por eso la canción resalta la dignidad de Cristo. Y es, Él es digno de tomar el libro y de abrir sus sellos. Y aquí están cantando, en este caso, es un coro de 28, ¿no? Tenemos los seres vivientes y los ancianos, ¿no? Los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos. Y lo interesante es que aquí en esta escena, ya al final del capítulo, va incrementando el coro poco a poco, donde empiezan con 28, y en el versículo 13, Apocalipsis 5, 13, dice: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos, ¿no? Entonces toda la creación se une en adoración a aquel que es digno. Y aquí están en versículo 9 cantando un nuevo cántico, lo cual representa una canción que tiene una nueva naturaleza, es nueva en cualidad, es motivada por una nueva obra de gracia. Es una canción de gratitud por la nueva misericordia de Dios. En los Salmos aparece esta idea de un nuevo cántico varias veces, pero el Salmo 98, del 1 al 4, creo que lo representa bastante bien. Cuando vemos el gozo de lo que Dios ha hecho, y el salmista irrumpe, ¿no? Él empieza a adorar a Dios con una nueva canción por la misericordia de Dios, porque Él es tan bueno y bondadoso. En Salmo 98, versículo 1, dice: cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová, toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Eso es Salmo 98, del 1 al 4, donde está resaltando esta gratitud por esta nueva obra de gracia, esta nueva misericordia de Dios, proveyendo libertad y salvación, la cual se puede gozar. Aún en Isaías 42, del 9 al 10, vemos cómo resalta las cosas primeras, sí, eran gloriosas, pero las nuevas son aún más gloriosas. Por ello en Isaías 42, del 9 al 10, dice: he aquí, se cumplen las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a la luz. Yo os las haré notorias. Cantad a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas. Entonces, porque hay esa nueva revelación, eso que Dios da a conocer, esa nueva misericordia, hay un cántico nuevo que tiene peso. Y es cuando consideramos aquí el contexto de Apocalipsis, en el capítulo 4, están adorando a Dios por su obra creadora. Pero aquí en el capítulo 5, están adorando a Dios, específicamente al Cordero, empiezan adorando al Cordero y luego incluyen al que está sentado en el trono y se centran en su plan de redención. O sea, Él es el Salvador. Y Cristo es digno, al igual que Dios Padre, porque en capítulo 4, versículo 11, le exaltan por su dignidad, ¿no? Aquel que está sentado en el trono le exaltan por su dignidad. Y aquí también, al Cordero, aquí en Apocalipsis 5, 9, le exaltan por su dignidad. Y es porque el Cordero, quien es Jesucristo, Él es Dios. Él es el que toma el libro, es el que lleva a cabo los contenidos del libro. Él es el que ejercita soberanía y juicio. Él es el que triunfa sobre los principados y las potestades. Y nos dice Colosenses 2, versículo 15, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso es Colosenses 2, 15. Y entonces aquí en versículo 9 vemos esa celebración. Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Ahora, aquí en este texto hay un problema textual, aquí en versículo 9, y la evidencia favorece quitar el objeto, o sea, quitar el nos has. Cuando dice, y aquí en la traducción Reina Valera dice, y con tu sangre nos has redimido para Dios. Pero la evidencia textual favorece el que no tenga ese objeto, el nos has. Entonces, una mejor traducción sería como lo tiene la Biblia de las Américas, que dice, cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios. Y para explicarlo, añaden a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Pero entonces no hay un objeto, y por eso lo ponen como de una manera general, diciendo a gente. ¿Por qué? Porque luego menciona tribu, lengua, pueblo y nación. Ahora, eso hace una gran diferencia en identificar a los ancianos. Porque si realmente esas palabras están en el texto, nos has redimido, entonces los ancianos no pueden ser seres celestiales, tienen que ser hombres. O sea, tienen que ser aquellos que han sido redimidos. Pero, como he mencionado, la evidencia favorece quitar el objeto, esa idea de nos has redimido. Entonces, por ello, es más probable de que los ancianos sean seres angelicales. Y es que el Cordero es digno por su sacrificio redentor. Eso es lo que están resaltando, porque Cristo redimió con su sangre. Nos dice en 1 Corintios 6:20, habéis sido comprados por precio. En 1 Pedro 1, del versículo 18 al 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso es 1 Pedro 1, del 18 al 19. Y es que el medio del rescate es la sangre de Cristo. O sea, el precio de la compra es la sangre del Cordero. Cristo nos rescató del poder del pecado, del poder de la muerte, del poder de Satanás. Él nos rescató de todo poder hostil. Y entonces nos dice, aquí en versículo 9, con tu sangre nos has redimido para Dios. No, Dios es el beneficiario. Porque los redimidos son destinados a servirle. Y por ello la muerte y resurrección de Jesús aseguró la salvación a toda clase de persona. Por eso lo resalta aquí. Dice, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Ahora, básicamente está abarcando a toda clase de persona, ¿no? Hay algunos que intentan definir cada una de esas palabras como linaje, que realmente es el término tribu, representa la misma descendencia, o lengua, pues que tiene el mismo lenguaje, pueblo, que tiene la misma etnia, o la nación, una unidad política. Pero básicamente vemos que Cristo proveyó salvación para todos. Pero los beneficios de la redención de Cristo se apropian por la fe. Tienes que creer en Él para ser salvo, nos dice la Escritura. Y es que la dignidad de Cristo por su obra redentora debe incitarte a adorarle, porque Él es digno. Y terminamos aquí en versículo 10, cuando dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ahora aquí tenemos otro problema textual, y la evidencia favorece la siguiente traducción. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y los has hecho, en vez de y nos has hecho. Esto es en Apocalipsis 5:10. Y entonces, aquí simplemente vemos la Reina Valera intentando hacer la conexión con el versículo 9, al poner el nos, aunque realmente la mejor traducción, usando la evidencia textual, es y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y aquí vemos otro resultado del sacrificio del Cordero, que es la institución de los redimidos como un reino, como sacerdotes. Y adoran a Dios por la redención que Cristo ha obrado. Aquí están estos seres celestiales, aquí están los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos que están adorando a Dios, y le están adorando porque ha redimido a estas personas de todo linaje, toda lengua, todo pueblo, toda nación. Y le adoran por su plan de redención. Y al ser la posesión de Dios, los redimidos comparten el reinado en el reino milenial. Nos dice Apocalipsis 1:6 que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Eso es Apocalipsis 1:6. Un Apocalipsis 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1,000 años. ¿No? Y vemos esa conexión entre ser sacerdotes de Dios y reinar con Él. Nos dice Apocalipsis 26, reinarán con Él 1,000 años. O sea, ese reinado de los creyentes queda en el futuro. Está hablando de ese reino milenial donde los creyentes reinarán con Cristo. Y la idea de los sacerdotes es que los redimidos tienen acceso completo e inmediato a la presencia de Dios para adorarle. Y también incluye el servicio, ¿no? El servicio sacerdotal. Ahora, en 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, menciona real sacerdocio, haciendo ese énfasis. Actuar en el creyente, pero solamente es una parte de lo que disfrutará el creyente en el reino milenial. Y entonces, cuando consideramos este texto, aquí en Apocalipsis 5, hemos considerado desde el versículo 6 hasta el versículo 10, vemos cómo resalta la dignidad de Cristo. Y resalta su dignidad por su obra redentora, y eso debe incitarte a adorarle. Debes darte cuenta de que Él es digno. Y entonces, en el mundo que nos rodea, cuando vemos tanta maldad, recuerda que Cristo ha vencido. Él es digno. Tenemos un futuro asegurado, aquellos que somos de fe, aquellos que hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Entonces, cuando estés desanimado por el mundo que te rodea, recuerda la victoria de Cristo. Recuerda a tu Salvador. Recuerda su control total. Recuerda que Él siempre cumple sus planes y sus promesas. Cuando ves el caos político en este mundo, recuerda que Cristo es Dios. Él lo tiene todo controlado. Él tiene todo poder. Recuerda su misericordia. Recuerda que tienes un futuro asegurado. Recuerda que este mundo no es todo lo que hay. Y cuando los problemas te rodean, confía en Cristo, confía en su control, descansa en su cuidado, sométete a su plan, obedece su palabra. en toda área de tu vida, de cada día de tu vida, asómbrate de Cristo. Y asegúrate que Él sea tu enfoque, que Él sea tu prioridad, porque la dignidad de Cristo, por su obra redentora, debe incitarte a adorarle. Vamos a terminar en oración.